Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
11:30 de la mañana en Radio Martí, en toda Cuba. A continuación, los titulares del noticiero estelar de Radio Martí, que comenzará justamente a las 12. 5 opositores cubanos continúan encarcelados tras la protesta en La Habana en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Académicos e intelectuales piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que denuncie los abusos contra los derechos humanos en Cuba. La Unión Europea podría haber malversado fondos públicos para financiar a organismos del Estado cubano, según organización no gubernamental. En Colombia, el presidente Iván Duque planea reunirse con el Comité Nacional del Paro en Colombia con el fin de solucionar la crisis social que vive el país. Y finalmente, más de 300 personas fueron heridas en Jerusalén en una nueva jornada de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes. Estos son los titulares del noticiero estelar, que comenzará justamente o aproximadamente en 30 minutos. Ahora los dejo con el programa Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano.
Venezuela Hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela Hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Feliz comienzo de semana, feliz lunes 10 de mayo del año 2021. Bueno, vengo de escuchar a mi colega Alex Rivero presentando los titulares de lo que será el noticiero al finalizar este espacio de Venezuela Hoy. Y una de las noticias es la crisis social que está viviendo, entre comillas, Colombia. De eso vamos a hablar. La responsabilidad del castrocomunismo, la responsabilidad del grupo que ha mandado el régimen de Maduro a hacer disturbios, a manifestarse. Yo estoy impactado, pero de ello vamos a conversar con uno de mis invitados hoy, Sergio Escobar, ex embajador colombiano, y también tengo desde España al querido Luis Ortiz, coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana en España. Sergio, te pregunté por WhatsApp, no me respondiste si estabas en Colombia o estás en Miami ahora.
Estoy en Colombia, aquí estoy en Colombia, en Medellín.
En Medellín, yo pensé que era Cali, Medellín. Fíjate, Sergio, gracias, gracias por siempre estar con nosotros y ayudarnos a entender lo que está pasando en Venezuela, cómo Venezuela está colaborando en el tema de desestabilización en toda la región, tal como lo ha hecho, por supuesto, con el mandato del régimen cubano. Quiero comenzar contigo, Sergio, porque es una crisis social y después hablamos de la frontera, es una crisis verdadera hoy. Realizando mi reportaje para Radio y Televisión Martí, me encuentro en una de las agencias un sonido de un venezolano y me llamó poderosamente la atención, porque si bien sabemos la actitud noble que ha tenido dentro de los países de Sudamérica para con ese venezolano que ha huido de la narcotiranía que se vive en Venezuela, es Colombia. Hasta papeles les han dado, un tratado de protección temporal, y veo a manifestantes que ni siquiera los están protegiendo para de esa tragedia. Entonces, en grupos armados, en grupos organizados, están diciendo que ellos no pueden permitir que se violen los derechos humanos en Colombia, ni la izquierda ni la derecha. Y yo me pregunto hasta qué punto, y no sé si puedes respondérmelo, y después lo hace Luis Ortiz, tiene la mano peluda el castrocomunismo, los Castro, Díaz-Canel y el régimen de Maduro y sus acólitos.
Gracias, Alejandro, y a todos los oyentes y la mesa de trabajo. Pues sí, en realidad estamos viviendo unos momentos bastante aciagos en Colombia. Varias ciudades se han visto afectadas precisamente por una serie de manifestaciones que, si bien hay algunas manifestaciones pacíficas, pero también han sido prácticamente camuflados algunos protestantes agresivos que por parte de las mismas autoridades de Colombia hemos identificado que son ajenos a precisamente al país. Es decir, estamos identificando personas extrañas, extranjeras, un número bastante representativo de origen venezolano que han venido a hacer estragos en este tipo de marchas que inicialmente eran pacíficas. Increíblemente también nos hemos encontrado con otros extranjeros, hemos identificado una alemana, que también ha venido haciendo arengas en contra contra la situación del país. En fin, ¿qué sucede? Sí, efectivamente hay un problema de sensibilidad social en el país que se ha venido acumulando a lo largo de muchos años, pero no es un asunto que hubiera sido desconocido. A través de todos los diferentes gobiernos se han venido trabajando diferentes planes sociales, pero en este momento, dadas las circunstancias de que se avecinan unas elecciones presidenciales en Colombia el próximo año, se ha avivado obviamente que la izquierda colombiana pudiera tener una opción. Por tanto, dentro de las fuerzas que tiene la izquierda colombiana está precisamente crear el caos, y ese caos sí lo han dado en los últimos 12 días. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Sucede que aprovechándose de esa inestabilidad social en diferentes ciudades, una de las cuales ha sido la más perjudicial de todas, que ha sido la ciudad de Cali, al sur del país, cerca de la frontera con Ecuador, esto ha generado precisamente un sinnúmero de notas internacionales que no responden a la realidad. Cuando se habla de que hay abusos por parte de la autoridad contra los manifestantes, no se niega que ha habido algunos casos aislados, pero no es lo que ha sucedido en líneas generales. Las noticias que incluso salen al exterior, salen como si hubiera habido un despropósito por parte de la autoridad contra los manifestantes, y eso no es cierto. Y sea la oportunidad para comentarle a tus oyentes y a toda la comunidad internacional que si bien aquí también se respetan los derechos humanos, pero los derechos humanos no son solamente para los civiles, también son para las autoridades, porque las policías, los militares también son humanos y también responden a unas necesidades que todos debemos respetar. Por lo tanto, en conclusión, sí hay injerencia extranjera dentro de las marchas, las hemos identificado, son los que más han generado el caos y la anarquía en algunas ciudades como Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, entre otras, pero también la estamos trabajando para solucionar ese asunto.
Bueno, ahora le pregunto a Luis Ortiz desde España, coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana, ¿cómo ve este movimiento, esto que está pasando, esta injerencia de países como Venezuela en la situación colombiana? Luis, gracias por estar con nosotros. Para ti, buenas tardes también.
Bueno, muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación y por permitirme estar en contacto con todos tus oyentes. Bueno, yo voy a empezar por la coincidencia con tu otro invitado. Efectivamente, hay tres escenarios. Un escenario de guerra mediática. Yo que estoy aquí en España, pues la he estado siguiendo de muy, muy de cerca a través de todos los canales que son de tendencias efectivamente de izquierda, donde están colocando pues al gobierno del presidente Iván Duque como un gobierno criminal, como un gobierno que está violentando los derechos humanos. Y todo eso es parte pues de la trama que está montada y la venimos denunciando. Los miembros de la Unión de la Resistencia Ciudadana la venimos denunciando desde el mes de noviembre, porque sabemos que esto es un plan que está articulado con el Grupo de Puebla, ¿no? Confundimos a veces, Alejandro, cuando hablamos de que es un plan orquestado de Venezuela, ¿no? Es un plan que sabemos todos que está diseñado desde que se creó el Foro de Sao Paulo y que ahora derivó en el Grupo de Puebla, y que está incluso dirigido por un expresidente también, y eso hay que señalarlo, yo lo vengo denunciando desde hace mucho mucho tiempo, que es Rodríguez Zapatero desde España, que por cierto, de nuevo está en Venezuela. De tal manera que es un plan que, fíjate, que está combinado con una estrategia mediática, el tema de la guerrilla colombiana en el territorio de la Arauca es parte del plan, porque, y vuelvo a coincidir con tu otro invitado, porque es un plan que está diseñado en función de las elecciones del próximo año, porque ellos dentro de ese plan van por Colombia. Ellos, así como se apoderaron y secuestraron a Venezuela, entonces por supuesto que dentro del plan es secuestrar también a Colombia, que yo espero por supuesto que los hermanos colombianos resistan. Yo espero, y es la posición firme que tenemos la Unión de la Resistencia Ciudadana de Venezuela, estamos trabajando arduamente y estamos señalándole con los pocos recursos que tenemos mediáticos al mundo de que lo que está aconteciendo en Colombia no es realmente lo que se está vendiendo. Hay un plan de estos criminales comunistas, ¿verdad?, que están violentando el Estado de Derecho colombiano y que sabemos que usaron como una como estrategia, efectivamente, la presentación del proyecto de la reforma tributaria. Bueno, no fue suficiente que el propio presidente Duque echara hacia atrás, y ellos han utilizado pues eso como la excusa para ir hacia el destrozo de la democracia colombiana. Quiero aprovechar este espacio que tú me brindas para seguir levantando la voz de que debemos de condenar a Díaz-Canel desde Cuba, condenar a Maduro, efectivamente, a Diosdado Cabello, condenar al presidente de Argentina, que también está allí metido, al expresidente Zapatero y José Borrell, porque todos ellos están dentro de ese plan de tomar a Colombia por la vía electoral con Petro, y si no es así, que no va a pasar, ellos también tienen planes de desestabilización y lo han empezado desde ya.
Ahora, fíjense, después de escucharlos a ambos, estoy conversando con Sergio Escobar desde Medellín, ex embajador colombiano aquí en los Estados Unidos, y también con Luis Ortiz, coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana en España. Esto es lo que está pasando dentro de Colombia. Ya vemos por sus análisis que es un plan que viene del Grupo de Puebla, que viene de ese foro de Sao Paulo hace tantos años, y cómo han destrozado, arruinado naciones como Venezuela, que era una de las más ricas y ahora la más pobre, yo creo que de toda la región. Pero ahora, perdonen, hablemos un poco, Sergio, de lo que está pasando fronteras adentro de Venezuela. Es decir, después de aquellos acuerdos de paz, entre comillas, yo lo repito, que fueron planeados y la base fue la isla de Cuba, con el régimen, ahora disidentes de FARC han asesinado, tienen una lucha cuerpo a cuerpo con otros grupos disidentes del ELN, con militares venezolanos, y hoy en día, mientras estamos conversando, disidentes de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen secuestrado a 6 militares venezolanos. Esto según una ONG Fundarredes, fueron retenidos en medio de combate en el estado Apure, estado venezolano. ¿Qué está pasando allí para ti, Sergio?
Mira, sí, efectivamente el gobierno venezolano en su momento pensó que darle cabida, espacio y, por no decir guarida, a los disidentes de las FARC y a ciertos personajes del ELN iba a ser de alguna manera algo positivo, y todo lo contrario, se le ha volteado precisamente la torta. ¿De qué manera? Creando precisamente este tipo de circunstancias en donde sus propios oficiales, donde sus propios militares, sus propios ciudadanos ya se ven afectados directamente por la problemática que se generó durante tantos años en Colombia. Por lo tanto, sí, eso es un tema internacional grave, complejo, no se queda atrás, y hay un detalle que no lo han mencionado mucho en la noticia internacional, y sea la oportunidad, Alejandro, para que lo sepas y lo profundices luego, y es que la semana pasada el gobierno colombiano declaró persona no grata a un diplomático de la embajada cubana en Bogotá, precisamente por estar haciendo cosas que no van acorde al cargo por el cual él venía a desempeñar sus labores diplomáticas en Bogotá. Por lo tanto, aquí hay algo que efectivamente se viene orquestando internacionalmente en contra de la estabilidad del país. No estamos ajenos ni estamos ciegos al tema. Nos preocupa mucho lo que sucede en Venezuela porque tiene una incidencia directa con Colombia, y no solamente en la frontera, pero todos tenemos que estar precisamente atentos a que este tipo de circunstancias desestabilizadoras no pasen a mayores. Tenemos la preocupación de las elecciones del próximo año, es cierto. Sin embargo, todavía hay un campo de acción para poder mejorar y enderezar el rumbo.
Eso es buenísimo, y quiero aclararlo ya que este programa está llegando básicamente para que se sepa, ¿no?, dentro de la isla, básicamente, que es nuestra misión en Radio y Televisión Martín. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, esto lo informó el pasado viernes, que tomó la decisión declarar persona no grata a este funcionario, ¿no? Aunque ya Cuba ha protestado por esta situación, ha dicho que el diplomático señalado por Bogotá, Omar Rafael García Lasso, no estaba haciendo ninguna labor diferente a lo que era la labor diplomática. Por supuesto, el gobierno de Iván Duque se dio cuenta que estaban participando con este grupo del cual ustedes han hablado y han mencionado, pues están desestabilizando. Corrígeme si he dicho algo errado, Sergio, para pasar con Luis.
Tal cual. Y obviamente, como sucede en estos casos entre países, cuando se declaran personas no gratas a algún miembro del cuerpo diplomático, pues siempre tienden a generar un desvío de la atención sobre el motivo correspondiente. Por lo tanto, la que hayan considerado que sea un acto inamistoso por parte del gobierno colombiano no responde obviamente a la realidad de que tenemos que tener efectivamente unas relaciones diplomáticas respetuosas y acordes a lo que se está desarrollando en una relación bilateral, como en el caso de Colombia con Cuba.
Así es. Bueno, quiero cambiar de tema, ya que hemos analizado maravillosamente con mis dos invitados en la mañana de hoy, al mediodía, mejor dicho, la mañana, disculpe, estoy hablando ya en la tarde para Luis, que se encuentra en España y es prácticamente la noche. A 15 minutos exactos llegará al mediodía, aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida. Hemos analizado con Sergio Escobar, ex embajador de Colombia aquí en los Estados Unidos, y con Luis Ortiz, coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana en España. Hemos visto lo que es la influencia de los países en la desestabilización, países que están aliados a Cuba, al régimen de Cuba, y su papel importante, ¿no? Y creo que han dado pasos certeros, desafortunadamente, para los que nos gusta y trabajamos por la libertad. Pero fíjense, cuando hablamos de estos organismos, de los gobiernos, Luis, me preocupa, hace minutos se conoció una noticia de que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, está lanzando un programa de mejoramiento y modernización industrial para Venezuela. Entonces tú te preguntas, dentro de mi ingenuidad como periodista, como venezolano ya en el exilio desde hace muchos años, ¿qué pretende? ¿O qué es este mensaje que está mandando la ONU hoy en día? Modernización y mejoramiento. Si hay una narcotiranía, hay personas con preso en su cabeza porque están en el mundo del negocio, está esto que han analizado ustedes en la frontera, una guerra en la frontera, la injerencia de China, de Irán, cómo están presentes también en el arco minero en el estado Bolívar. ¿De qué se trata esta declaración? ¿Un programa de mejoramiento y modernización industrial para Venezuela?
Bueno, porque efectivamente ahí se demuestra, Alejandro, cómo estos organismos de alguna manera siguen siendo cómplices de estas bandas criminales, porque una de las cosas que hay que seguir aclarando, y esa es la posición de la Unión de la Resistencia Ciudadana de Venezuela, es que no estamos hablando ni siquiera de dictadores, estamos hablando de una banda criminal transnacional, que es lo que nosotros señalamos sobre lo que representa el Grupo de Puebla. Y por cierto, voy a reforzar lo que decía Sergio. En alguna oportunidad Chávez dijo de que Venezuela colindaba con la FARC de Colombia. Eso lo dijo Chávez. Y esa actitud que asumió, o esa decisión que tomó, yo diría un poco tibia, el presidente Iván Duque, solo es lo que no ayuda a que un pueblo como Cuba se libere. Porque yo no creo que sea nada más suficiente que haya una relación puntual. No, debería haber una relación total. Esa es la propuesta que nosotros estamos haciéndole ahorita a muchos países, y lo vamos a hacerlo en un documento internacional, Alejandro, y voy a aprovechar esta oportunidad, donde queremos solicitarle al presidente Duque que declare el rompimiento de las relaciones diplomáticas con esos criminales secuestradores cubanos, que es lo que representa Díaz-Canel. Es el momento de llamarlos por su nombre. Estamos también solicitándole al presidente Bukele que haga lo propio, que rompa relaciones con Cuba, al mismo al actual presidente que acaba de ganar las elecciones en Ecuador, al presidente Guillermo Lasso, le queremos, y así deberían de hacer todos los gobiernos democráticos. Ya es el momento de desconocer, no, esto no es una dictadura, son criminales organizados que están tratando de destrozar todas las pocas democracias que quedan todavía en América. Y la ONU, en ese sentido, bueno, es un reducto, es un nido, ¿verdad?, internacional de izquierda, que intentan, por supuesto, oxigenar proyectos vandálicos y criminales como el que representa Nicolás Maduro y Padrino López y Diosdado Cabello, la FARC y toda esa cuerda de delincuentes organizados que tienen secuestrado en este caso a Venezuela. Y eso es lo que pretenden hacer con Colombia, secuestrar a Colombia, lo que siempre ha pretendido la guerrilla colombiana pues desde los años 60, pues secuestrar por la vía de las armas, ¿verdad?, a ese gran país que se llama Colombia. Eso es un poco. Y también, por cierto, yo voy a hablar también de esto es lo que también está sucediendo un poco con la Comunidad Europea. O sea, son reductos de bueno, sí, oficialmente son representantes de gobierno, pero son gobiernos, la mayoría de izquierda, que son socios de estos vándalos que hoy nos secuestran a nuestros países, Alejandro. Yo lo digo abiertamente y esa es la posición, te repito, firme de la Unión de la Resistencia Ciudadana. Nosotros no queremos seguir hablando con hablando con palabras suaves, queremos ponerle...
Luis, lo entiendo perfectamente. Luis Ortiz, coordinador de la Unión de la Resistencia Ciudadana en España, lo entiendo porque es indefendible a veces, aunque sabemos que son organismos multilaterales y se le debe respeto, pues, pero sus acciones han desconocido quizás o se han alejado de lo que es el padecer del ciudadano. Fíjate que estoy, mientras los escucho, escucho el análisis de ustedes, estoy leyendo, terminando de leer un artículo de 14 y medio, donde habla de la odisea de 4 meses de un cubano que llegó a Estados Unidos después de sobrevivir al Río Bravo, uh-huh. ¿no? Emmanuel Novoa, un migrante de 26 años de La Habana, que narró todas uh-huh. sus vicisitudes. Entonces llegó a estos organismos, ¿por qué no se ocupan de estos casos puntuales del venezolano que están tratando de pasar por la frontera, caminando ya no solo a Sudamérica, sino a la frontera México-Estados Unidos? Entonces, aprovecho y le hago la pregunta a Sergio Escobar, ex embajador de Colombia, aquí en Estados Unidos, actualmente en Medellín. ¿El gobierno, tal como lo dijo Luis de Duque, ha sido tibio frente a todo esto? Sergio. Sergio, ¿sigues en la línea? No sé si los perdí yo. Luis, ¿tú me estás escuchando?
Sí, perfectamente te escucho, Alejandro.
Bueno, nadie me ha dicho si he perdido, pero bueno, creo que Sergio... lo va a volver a llamar, creo que se cayó, pero bueno, respóndeme tú mientras hacemos el contacto con Sergio nuevamente.
Bueno, fíjate que sí y eso nos preocupa a todos los que deseamos defender la democracia colombiana, Alejandro, porque frente a esa violencia armada, que tampoco se le puede llamar guerrilla convencional, no puede haber sino una actitud frontal. Lo que hizo, y voy a aprovecharlo para decirlo, lo que hizo en su momento el presidente Álvaro Uribe, en aquel excelente gobierno que prácticamente derrotó, acabó a esa guerrilla nefasta y criminal de la FARC e incluso del ELN. Ahora, lamentablemente, pues el presidente Obama, que fue uno de los cómplices de ese famoso colombiano, yo diría, más rechazado en este momento por los patriotas americanos, que es el señor Santos, lamentablemente premio Nobel, ¿verdad? Se prestó para un acuerdo.
No, te estoy oyendo todo.
Para un acuerdo que hoy, lamentablemente, pues se expresa en una guerrilla que aparentemente está pacificada en el Congreso de Colombia, pero otra que se fue a su tradición de delincuencia, a la guerrilla de las armas, y que hoy pues se ha convertido prácticamente en el ejército pretoriano del criminal de Nicolás Maduro, porque esa es la realidad y así hay que explicársela al mundo entero. Y por esa razón creo que los presidentes democráticos como Bolsonaro, como el propio presidente Iván Duque, Bukele, todos los que quedan todavía de pie, oye, deben de manera firme, ¿verdad?, fijar posición, así como ellos, como representantes de la izquierda y de ese mundo perverso y criminal, se ponen de acuerdo para seguir avanzando en su propósito de secuestro de América y incluso de Europa también, porque ya aquí en España ellos están sembrados, que por cierto esperamos que con el triunfo de la señora Ayuso aquí en Madrid pueda haber un respiro de que España recupere una vez más la posibilidad de seguir siendo una democracia de primer mundo.
Mira, Luis, hemos perdido Tony, no sigues insistiendo, de repente se ocupó Sergio, o lo tienes ya en línea, no lo tienes, ¿no? No, lo hemos recuperado. Tony, gracias por el esfuerzo, pero bueno, él estaba bastante comprometido y nos había prometido unos minutos y debe ser que se tuvo que desconectar. Pero bueno, era Sergio Escobar, ex embajador de Colombia aquí en Estados Unidos por un tiempo, ahora trabajando con el gobierno en Medellín. Luis Ortiz, coordinador, y es la última pregunta porque nos quedan tan solo 2 minutos, de la Unión de la Resistencia Ciudadana en España. Fíjate, hablemos de otro tema que eso nos ocupa a los venezolanos, y tal como Cuba, el pueblo de a pie en Venezuela está muriendo sencillamente ante el desinterés de estos regímenes. Los casos de contagios, que además las cifras los dan ellos mismos, el oficialismo tanto en Cuba como en Venezuela, porque no hay posibilidad de hacerlo de otra manera, y las muertes también van increciendo. Cuando ya el mundo, incluso la Casa Blanca decía esta mañana que Estados Unidos está pasando la página con el coronavirus, algo que celebramos y le damos gracias a Dios, pero nuestra gente no lo está haciendo. Es decir, vamos a morir además de COVID-19, Luis.
Bueno, lamentablemente Venezuela es uno de los países que está sufriendo esta pandemia de la manera más terrible. Pero Venezuela, los venezolanos que están, nuestros familiares, Alejandro, nuestra familia, sí, nuestros amigos. Gente, ¿sí? Bueno, fíjate, yo que estoy aquí en España, ahorita acaba de terminar, no sé si lo sabes, una cumbre, la cumbre europea aquí en Portugal, y allí el tema fue, bueno, por cierto, el planteamiento del Papa Francisco y el señor Biden, que plantean que la vacuna, o sea, los que la han inventado liberen la patente para que haya una producción libre, masiva y que toda la humanidad se vacune. Pero fíjate, aquí en España, que está garantizado porque la Comunidad Europea compró todo el lote para toda Europa, y todavía apenas aquí en España, que es un país de primer mundo donde hay un sistema de salud de los mejores del mundo, porque es la verdad, ¿verdad? Aquí apenas han vacunado el 8% y hay problemas incluso con el suministro de las empresas que se han comprometido.
Ahora, tengo que interrumpirte porque se nos ha terminado el tiempo. Seguiremos conversando de este tema con otros invitados y contigo posiblemente en próximos programas, Luis. Lamento, tú sabes que el tiempo es cruel.
Lo sé, con todo gusto, Alejandro, y muchísimas gracias por la oportunidad.
Igualmente, además termino este espacio diciéndole que Estados Unidos en su página y el secretario de Estado, el actual, ha señalado, hablando del COVID, que hay que acabar con la pandemia del COVID-19 y que las vacunas son claves. Estados Unidos ha contribuido con 2,000 millones al sistema COVAX, que provee vacunas seguras y efectivas contra COVID a nivel mundial, y han incluido 6.5 millones de esas dosis hasta ahora para Latinoamérica. Este es un tema que celebramos. Yo me despido a nombre de todo el equipo, Alejandro Salles Bazán, Tony Simons y mis invitados, por supuesto, y la misión, llevarles información a ustedes de Venezuela Hoy. Continúen con el noticiero de Radio Martí. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.
Y José Martí dijo, base amplia en que quepan todas las reformas útiles. No convicción de una infalibilidad imposible en los sucesos de lo humano. Esto constituye y afirma un buen gobierno.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.